El Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, estamos en Lo que hacemos por los demás. Soy Claudia García Zambrano y hoy traemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, Acción por el Clima. ¿Y de qué trata? Pues bueno, de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Y hoy tenemos a una gran invitada que justo viene a compartir algunas de estas reflexiones. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Claudia, buenos días. Pues muy contenta de poder presentar hoy a una mujer joven dedicada justo a este tema. Ella es María del Carmen Villa González, ingeniera ambiental y es coordinadora de diversidad e inclusión en Alianza Juvenil por la Sostenibilidad, AC. Carmen, bienvenida.
Gracias por la invitación, chicas. Un gusto estar con ustedes en este espacio.
Al contrario, Carmen, estamos muy contentos de recibirte y de, sobre todo, que nos platiques justo de este tema tan importante. Pero lo que me encanta es que eres ingeniera ambiental, ¿no? Danos así como un contexto general, ¿no? De lo que tú haces y a lo que te has dedicado.
Bueno, yo estudié ingeniería ambiental principalmente cuando era adolescente, veía las noticias. Y justo el drama de los osos polares se están quedando sin hogar y se están derritiendo los polos. Y decían, no, ¿cómo puede ser? Yo tengo que hacer algo por eso, ¿no? Y en algún punto de un libro que vi así como de listado de carreras, vi eso de ingeniería ambiental. Dije, ah, pues yo creo que por ahí se acerca con eso, ¿no?
Sí.
O sea, no tenía idea cómo era la estructura del plan de la carrera, pero mi objetivo era estudiar eso, ¿no? Entonces, ya cuando estudié en el proceso de la carrera, pues me di cuenta que había otro mundo, ¿no? O sea, tal cual de la ingeniería, de manejo de cálculos, termodinámica, manejo de fluidos. Entonces, ya, ¿y dónde voy a salvar al osito, no? Y ya cuando acabé mi carrera, o sea, sí lo empiezo a saber de, es cierto, nosotros lo que estamos realizando a través de esta carrera es mitigar los impactos ambientales que el hombre está generando. Entonces sí estoy realizando acciones para poder rescatar a la biodiversidad.
Oye, qué padre, qué historia tan padre, porque en una de esas uno deserta, ¿no? Porque se imagina que todo es ir a hacer campo, ¿no?
Sí.
Y resulta que no, que es mucho más profundo y, ¿cómo se dice? Interdisciplinario, podríamos decir, ¿no?
Claro. Sí, cuando tú ya estás en campo laboral, participas con otras personas. Como dices, me ha tocado trabajar con doctores, enfermeras, con biólogos, forestales, con abogados, con economistas incluso, ¿no? Y con personas de derecho social. Yo digo, ¿en qué momento se tiene que involucrar la parte social con todo esto del ambiente? Y sí, es muy importante.
¿Nos puedes platicar un poco por qué? ¿Por qué es tan importante todo lo que tiene que ver con el clima, con los cambios climáticos y justo lo que dijiste, lo que nosotros como seres humanos le hemos ocasionado a este hermoso planeta?
El hecho de conocer una perspectiva social de esta parte de quiénes se van a ver más afectados. Siempre está en la parte medular. Las personas vulnerables, ¿no? ¿Quiénes? Mujeres, niños, personas con discapacidad, ancianos, todos ellos, ¿cómo van a tener estos desafíos que se van a enfrentar con estos efectos que, como bien dijimos en un punto, que ya los tenemos, ¿no? Fuera del aire dijimos, ah, pues es que ya estaba lloviendo y hace rato hace un calor infernal. Sí, así en la Ciudad de México, pero ¿qué pasa en las costas, no? Recordando una anécdota, en una expedición o campo laboral me tocó ir a Campeche para ver una planta de cogeneración de nitrógeno y teníamos que pasar por unos pueblitos. Ajá. Y resulta que hubo una tormenta y las casas estaban inundadas y las personas ahí caminando como si nada. Yo creo que estaba alrededor de 70 centímetros la altura del agua. Y yo decía, ¿por qué tan normales? ¿Y por qué nosotros pasamos así como sin nada? Entonces, el normalizar esos efectos no debería de ser un hecho, y tener como conciencia de decir, oigan, todos tenemos derecho a un medio ambiente sano, y todo ello va involucrado a pues, una vivienda digna, educación, salud, porque de eso también se pueden generar enfermedades. Entonces, sí es bien importante esta parte de cómo se involucra la sociedad, y nosotros tenemos que estar al pendiente de ello.
Es que dijiste una cosa muy importante, no normalizar.
Exacto.
O sea, hay que ser conscientes de que algo le está pasando al planeta, que no es normal que llueva mucho en unas zonas, que haya otras muy áridas, y que nos estamos acabando el planeta de una u otra forma. Oye, dime, ¿qué hacen en Alianza Juvenil por la Sostenibilidad?
Ok, en ACUBES, como la parte más sintética, somos un grupo de jóvenes preocupados justo por estos efectos del cambio climático. Tenemos diversos ejes de trabajo. Como bien comentaron, yo participé como coordinadora porque ya hay un actual. Apenas el año pasado, finales, se renovó el comité, pero sigo siendo asociada, trabajo con ellos aún de la mano. Y reitero, somos un grupo de jóvenes preocupados. ¿Por qué? Porque estamos al pie del cañón diciéndole a todos los gobiernos, personas que tienen como este carácter, este poder de resolución, decir, oigan, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay medidas de acción reales, tal cual? Ustedes en algún punto ya van a dejar este mundo, ¿y qué nos van a dejar a nosotros? Tenemos estos movimientos de jóvenes y muy fuertes actuales, donde estamos diciendo basta de quemar nuestro mundo, ¿no? Uh-huh. El síntesis práctico del cambio climático, es decir, está aumentando la temperatura del planeta, y somos al final la actividad humana los que causamos esto. ¿Qué ha pasado? Pues estamos enfrentándonos a que no lleguemos al 1.5 grados centígrados. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfermado, llegamos a una fiebre y solo con punto y tanto de grados se empieza a disparar todo nuestro sistema? Imaginemos el planeta tal cual.
Oye, me parece una analogía increíble. Nunca lo había visto de esa manera, y hoy entiendo la gravedad de este tema.
Sí, o sea, nos puede dar hasta un derrame cerebral y ya quedamos ahí nosotros, ¿no? O sea, nuestra temperatura próxima es como 36.5, ¿no?
Así es.
En 1.5 ya te estás sintiendo que te estás muriendo. Y ahora con esta temporada de pandemia, pues creo que muchos de nosotros lo llegamos a vivir, ¿no?
Así es.
Me incluyo porque pues me llegó a dar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que tiene estas altas concentraciones de CO2, y no simplemente CO2, porque estamos hablando de otro mar de mezclas de aire, de gases de efecto invernadero. Y uno de ellos, por ejemplo, es el metano. Quiero hacer un paréntesis ahí de ese gas, porque ¿dónde se presenta? Pues todos lo hemos visto, ¿no? Dicen, no, que las vacas generan metano, ¿no? Y entonces por eso te dicen, deja de comer tanta carne. Ok, está bien. A lo mejor le voy a reducir, ¿no? Uh-huh. Pero hacer acciones tan fáciles como el separar nuestros residuos también puede generar una disminución de ese gas. ¿Por qué? Porque tiene 25 veces más acción de como absorción, poder calorífico, como lo quieran considerar, que el mismo CO2. Entonces, al nosotros separar adecuadamente nuestros residuos, nos garantizará que no se genere. Principalmente viene de los residuos orgánicos. Y muchos de nuestros rellenos sanitarios que son regulados, por así decirlo, pues nada más se dedican a quemarlos. Hay algunas actividades que por ahí ya le dieron negocio, pues mejor lo captamos y generamos este gas, ¿no? Y energía eléctrica con eso. Ah, perfecto. Eso es en el mejor de los casos, pero pues, ¿cuántos tiraderos al cielo abierto no tenemos? El del barranco de la esquina de nuestra casa por ahí, ¿no?
Sí.
Entonces, esos son principales puntos de generación de estos gases. también qué nos preocupa como juventud, como personas que decimos, ¿qué nos van a dejar? Pues justo el aumento del nivel del mar. Tenemos, y recalco, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber estos desplazamientos forzados. Alguna vez una amiga me decía, oye, Carmen, me quiero comprar una casita allá en Cancún, ¿cómo ves? Y no sé qué, ¿no? Y pues está padre, ¿no? Cancún, le digo, ¿pero qué crees? El cambio climático te va a inundar tu terrenito. Yo mejor te recomiendo que compres en tierras altas. Dice, ay, no lo había pensado, ¿no? Entonces, esos puntos de concentraciones de personas vulnerables, ¿qué va a pasar con ellos? Y quiero hacer un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, entonces digo, ¿qué panorama me veo yo en un refugio, no? Que no va a haber rampas, que me voy a enfermar más rápido que los demás, que ya casi casi ya me morí, ¿no? ¿Qué va a pasar con las otras personas, con los niños? Ya los picó el dicho que ya les dio dengue, tifo y lo que sea, ¿no? Entonces, volvemos a eso, ¿no? Todo originado por un cambio del mismo clima.
Sí, la verdad es que es súper importante y realmente, como lo decimos aquí en varios programas, cada uno puede ir poniendo su granito de arena, o sea, a lo mejor para generar este gas, ¿no? Con los desechos, pues se necesita una gran inversión, lo tendrá que hacer un gobierno, pero si nosotros separamos nuestros desechos orgánicos, estamos hablando de frutas y verduras, digo, para que la gente nos entienda más claramente, ¿no? O las personas sepan de qué hablamos. Y bueno, con esta idea nos vamos al corte. Estamos en el 660 de AM en lo que hacemos por los demás. Regresamos.
Síguenos en Facebook en Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Pues ya estamos de regreso, lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660, qué bueno que sigue con nosotros. Está María del Carmen Villa González, ella es ingeniera ambiental y colabora en Alianza Juvenil por la Sostenibilidad. Pues aquí seguimos, Claudia, con este tema tan importante.
Pues me parece increíble esto que nos ha recomendado Carmen, ¿no? De entrada, separe sus residuos orgánicos, por favor. Digo, hay quienes lo hacemos hace mucho tiempo y hay quienes piensan que el hacerlo o no hacerlo no aporta al planeta. Ya vio que sí, es súper importante seguirlo haciendo. No importa que si a lo mejor cuando usted ve el señor de la basura lo mezcló, usted ya cumplió. Y usted está dejando ahí una muy buena lección para su familia, para sus hijos, etcétera. Carmen, por favor, síguenos compartiendo lo que ustedes hacen ahí en Ajuves o si están participando en políticas públicas, ¿cómo lo están haciendo?
Ok. En principio en Ajuves se trabaja de la mano muy fuerte con chicos que estudian el marco jurídico, abogados, congresivos, y se han metido de lleno bien cañón a esa parte de decirles a meter amparos. Hemos visto actualmente nuestra pues presidencia con estos temas de que pues están empeñados a que hagamos una refinería, ¿no? Así que nosotros levantamos la voz y dijimos, ya, por favor, o sea, no queremos que quemen nuestro mundo. Tenemos todo nuestro país con una diversidad enorme, con de verdad cantidades sorprendentes de obtención con una obtención particular de energías renovables, como puede ser eólica, solar, geotérmica. Tenemos de dónde agarrarnos. Sí, es correcto. Nuestro sistema de transporte se basa prácticamente en los fósiles. Pero ¿qué también incluye ahí? Tenemos que cambiar un transporte más sostenible, que sea accesible para todos. Ahora lo hemos visto en la pandemia, qué absurdo era que tenías que estar a 1.5 metros de distancia, pero en el camión estaba súper pegadito, ¿no? Entonces debemos de apostarle muchísimo a eso, porque también somos más los que tenemos cierta necesidad. veía algún post ahí o un meme en Facebook que decía coches que no son eléctricos, ¿no? Y el supercircuito atascadísimo. Y a otra vez el puente con el mismo coche, pero eléctrico. Entonces, de nada sirve que salga en la industria ese tipo de tecnología si sigue con ese mismo tipo de patrón de consumo. Nosotros también, como personas, debemos enfocarnos también a esa parte de responsabilidad. Y creo que también debemos de apostarle a la protección de nuestros humedales. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Tenemos Xochimilco, Cuemanco, que en algún punto también se quiso hacer un puente y varias organizaciones nos juntamos y dijimos, no, a ver, espérense. Si este es nuestro único sumidero de CO2 en la ciudad, ¿cómo se van a hacer un puente, no? Para que pasen ahí los coches, ¿no? ¿Cómo? Y también si vamos a hacer acciones de reforestación, que sean realmente buenas. ¿A qué me refiero? Pues a que pongamos especies nativas. ¿Cuántas veces dicen, no, pues mejor pongo acá pues el famoso eucalipto, ¿no? Que crece súper rápido y todo eso, pues sí, pero pues le está dando en la torre a todos los demás que están ahí. Entonces, también tenemos que informarnos, como dijimos al principio, esta parte de la educación es fundamental para que nosotros podamos llegar a tener realmente metas alcanzables.
Es que aparte creo que somos muy afortunados, un país muy afortunado que, como lo mencionaste al principio de esta sección, podemos utilizar diferentes tipos de energías. ¿Cuántos países no quisieran tener el viento, el sol, el agua, ¿no? Y nosotros lo tenemos por todos lados. Entonces, esas capacidades que tenemos, saberlas aprovechar para dejarles a ustedes y a las generaciones venideras pues un mejor planeta e ir sumando, informarnos, no sembrar, como dices, plantas que no son de aquí, que luego, aparte, pues sí, al principio se ven bonitas, pero luego levantan las banquetas, por ejemplo, ¿no? O sea, si no tenemos un verdadero conocimiento, podemos acercarnos a los expertos y que sean ellos quienes dirijan estas acciones para ir haciendo de nuestras colonias, ciudades, países, lugares más armoniosos para poder vivir.
Exacto, y como les comentaba, este objetivo en 13 de acción por el clima, al final va sujeto al 11, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? A lo mejor también el de vida y ecosistemas terrestres, que me parece que es el 15 y 7, ¿no? Por ejemplo, energías asequibles y no contaminantes. Entonces, es toda una ramificación de todos estos ODS y justo. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que nuestro planeta es tan frágil que la interconexión entre estos fenómenos tanto físicos y biológicos y obviamente ambientales pues nos dan estas consecuencias que ni siquiera se han calculado. Solamente tenemos una imaginación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en las noticias de es que ya se viene la devaluación, ¿no? O esta parte de la inflación, mejor dicho, no nos va a alcanzar para todos, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el ambiente? Todo va a salir más caro, ¿por qué? ¿Cuántas veces también subió el precio? ¿Qué fue del limón? Que ya era carísimo, ¿no?
Sí, entonces, llegó hasta más de 90 pesos el kilo.
El clima no lo puede dar, o sea, ¿cómo, algo así como decimos, ¿cómo es posible si es temporada, no? O ya sabemos invierno, pero no, los cultivos ahí siguen. Algo que leí hace poco, también el año pasado me parece, fue lo de las flores de cempasúchil en Xochimilco, que empezaron a florecer antes de tiempo. Entonces los cultivadores están preocupados porque dicen, va a llegar la fecha de noviembre y se me van a morir o ya no van a estar listas para la venta porque fueron más bien florearon antes, ¿no? Y eso es justo porque el clima cambió. Entonces también ahora argumentaron estas fechas igual. Dice, todos estamos como entre medio invierno y ya es primavera total, casi ya se te va a acabar, ¿no? Entonces estamos ahí justo se está viendo este efecto.
Carmen, otra de las cosas que has compartido y que de hecho platicábamos al principio es que que nos hace mucha falta educarnos, ¿no? Nos hace falta información, sensibilizarnos, porque hay veces que ahora justo con la pandemia y que veíamos aquellos videos increíbles cuando nos empezaron a encerrar hace poco más de 2 años y que veíamos aquellos videos increíbles en donde estaba tanto la fauna, el mar y todas los animales, tanto acuáticos o no, en la selva, estaban completamente felices e integrados nuevamente. Entonces decíamos, ay, qué extraño, ¿no? Qué padre, qué maravilla. No, pues qué maravilla era, porque realmente nosotros estábamos entre cuatro paredes y no estábamos afectando realmente a todo el planeta, ¿no? Entonces creo que tú piensas que realmente tenemos toda la información de entrada básica para poder tomar estas pequeñas acciones que nos hagan ser sensibles a nuestro planeta.
La información está, claro. Sin embargo, ¿quiénes la van a expresar de manera correcta hacia los demás? Porque no es lo mismo hacer una charla de compañeros, de profesionistas, de que yo le estoy platicando a mi mamá. Quiero hacer así el comentario. Cuando yo le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Es que tenemos que separar nuestros residuos así y así, porque afuera del Walmart hay un expendio donde me aceptan mis residuos ya separados, ¿no? Me decía, no, pero ¿para qué? Si el señor de la basura se lo lleva y no, yo no me voy a llevar eso. Le digo, oye, pero pues es lo mismo si tú compras el súper y te lo traes a tu casa, ¿por qué no te va a costar lo mismo de energía, por así decirlo, para llevárselos, ¿no?, de vuelta? Fue como un tema muy crucial en la familia, pero se logró. Y entonces ahorita ella ya se pone así de, ah, ¿yo a dónde va? Digo, no, pues al reciclaje. No, pues ahí va, ¿no? Entonces, es una forma muy complicada de explicar esto a muchas personas, sobre todo de edades avanzadas. Entonces, necesitamos trabajando, tenemos que ser pacientes, sí, y algo que bien dijiste, ¿no? Cuando estuvimos en este encierro total y le dimos este respiro de gases de efecto invernadero a nuestro planeta, porque pues obviamente muchos se quedaron haciendo home office, pues hubo esta reducción del transporte. Pero, ¿qué pasa ahora que ya tenemos, como dicen, ¿no?, entre comillas, pues esta nueva normalidad? Pues que se vuelve a tener esta forma, ¿no?, de consumo. Hay que erradicarlo, hay que accionar, como bien dice el ODS, y tener una forma sustentable e inteligente de realizar nuestras actividades, pero obviamente de manera más consciente.
Exactamente. Nos vamos a quedar con esto, Carmen. Ya vamos a cerrar este programa y no te puedes ir sin que nos recomiendes un libro o película.
Ok. Yo creo que la película así de cajón, que yo vi también de pequeña y creo que mucho, fue la de El Día Después de Mañana, donde veíamos ahí a que ya se congeló el mundo y acá el actor principal les decía a todos en el panel, ¿no? Ustedes se tienen que hacer casi todos los que iban de loco, ¿no?
Sí, claro, sí, películas, sí, muy buena.
Creo que de las series que también les puedo recomendar es esta de Before the Fall de Leonardo DiCaprio, me parece muy interesante. Como recomendación de canción les puedo sugerir las del grupo No Te Va a Gustar, así se llama, y me parece que es Por el Agua. Habla sobre cómo se están peleando ya por el vital líquido, el crudo, que ya no va a alcanzar y que como padre está preocupado qué le va a dejar a su hijo en este mundo que se está devastando. Algo así.
Pues muchas gracias, Carmen, por haber estado con nosotros. Agradecemos a Carolina Valle en la producción, a Gamaliel González en la operación. Claudia, muchas gracias. Y nos escuchamos la semana que entra, 11 de la mañana, por el 660 de AM. Disfrute la canción.
¡Feliz viernes!
Tengo un hijo así chiquito, él también es un rehén. Lo único que me importa es dejarle todo bien. Lleno de agua hasta el tope, creo que tienes el don. Espero verte a mi lado y en la misma dirección. Hay algo mucho más grande, tendrías que ir aprendiendo. Mientras nosotros peleamos, el mundo se está muriendo. Podés mirar a un costado, podés sentarte en su falda o podés es hacerle frente, es espalda con espalda. Agua, vienes por el agua, solo con crudo no alcanza.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP.